Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Pasen las crisis. ¿Qué persona no está pasando por crisis constantemente? A veces día a día pasamos por crisis. Todos los hijos de Dios, contrario a lo que dicen algunas sectas, atravesamos crisis. No creemos en esto de pare de sufrir. Pasamos pruebas duras, hijos con adicciones. Tal vez nosotros no lo hemos pasado, pero sabemos que hay muchas hermanas o varias hermanas y hermanos que están pasando por esto. Adicciones de todo tipo. Drogas, alcohol, pornografía. Adicción al teléfono. Adicción a la computadora. Adicción al trabajo. Uno dice, oh, qué hermoso, pero también trae problemas. Adicción al sexo. La lista es larga, podemos agregar muchas cosas más. El dolor que producen padres y madres, esposas, es intenso. ¿Por qué agrego esposas? Porque muchas veces cuando hay una adicción a la pornografía, generalmente es de parte de los hombres. Muy rara vez, aunque alguna vez hemos escuchado de alguna mujer que también es adicta a la pornografía. Eso es terrible porque ¿cómo trabajar con ese tipo de cosas? Se rompen los hogares, los hijos, no, es tremendo. Entonces, esto puede durar mucho tiempo y la familia no sabe qué hacer. Algunos padres se culpan. Fui un mal padre o una mala madre. Una esposa puede pensar, ¿por qué busca esas cosas? ¿Seré una mala esposa? Entonces, las adicciones se transforman en una enfermedad. Esto es lo que mucha gente no sabe, que realmente es una enfermedad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Usted se desespera, lo echa de la casa, si es un hijo? Mi pregunta es, y espero que mis hermanas aporten aquí, si lo echa de la casa, ¿haría eso si el adicto a cualquiera de estas cosas tuviera un cáncer o alguna enfermedad grave? Señorita, ¿qué piensa?
Interesante pregunta. No lo había visto de esa manera, de que si fuera a la adicción o una en cáncer u otra clase de enfermedad, definitivamente no pienso que se haría lo que usted está diciendo de echarle de la casa.
Muchas veces cuando pensamos acerca de las adicciones, pero no hablamos de nosotros o nuestra familia, es quizás un poco fácil dar alguna definición, opinar o recomendar. Pero cuando te toca en casa, como el ejemplo que está poniendo Elsa de un hijo, yo pienso y creo que la mejor manera de poder ayudar es con amor. Y no alejarlos de nosotros. Creo que es un gran error que muchas veces las personas cometen, porque entre más lejos estén, es más difícil de alcanzarlos y de hablarles. Ahorita sé que en el desarrollo de este programa vamos a hablar sobre maneras prácticas de cómo ayudarlo, pero en mi pensar no creo que es la mejor reacción a un problema así, en el caso de un hijo, alejarlo de tu casa o no ayudarlo, porque eso es no ayudarlo.
Claro, imagínate cuando, y sucede muchas veces, cuando el hijo, tal vez no es una adicción, es algo, es pecado, por supuesto, todas estas cosas son pecado también. Cuando un hijo, un varón, por ejemplo, con tanta alegría, dice, oh, nació un varoncito, el padre está feliz de la
orgulloso.
Vida. Orgulloso. Claro, orgulloso, el apellido.
Sí.
Bueno, todas esas cosas. Pero de repente ese hijo un día aparece y dice, me siento mujer, Dios se equivocó, porque esa es la moda de hace años. Entonces, sabemos de padres que la primer cosa es echarlos de su casa. Entonces, lo que tú decías recién, uh-huh, es terrible. Yo pienso, no trataría un padre, una madre, por todos los medios de tratar de ayudarlo.
Sí. Por ejemplo, yo he hablado con mis hijos y cuando ellos a veces no entienden, cuando les aplicamos corrección o disciplina o dicen, oh, no me comprendes, yo siempre les digo, habrá mucha gente que te quiera y te estime, pero nadie como un padre o una madre para desearte lo mejor y hacer por ti hasta lo imposible.
Claro, claro. Eso haríamos, ¿no es cierto? Por eso mencionaba un cáncer. La uh-huh gente se desespera, hay un cáncer, oh, terrible, o otras formas de enfermedad. Y uno va a gastar todos los medios posibles con tal de ayudar a ese ser querido.
Pienso que también una de las reacciones en lo que usted menciona de echar a la persona con esta situación o con alguna de estas situaciones de la casa, muchas veces es porque no se sabe cómo enfrentar, claro, la situación. Sí. Y algunas veces, como las personas dicen, un dicho que el pastor a veces ha mencionado, uh-huh, es la ropa sucia se lava en casa, uh-huh, pero a veces en la casa no se sabe cómo lavar esa ropa, sí, sucia. Uh-huh. Es un mal ejemplo, no lo sé, no, pero no, es como bien. A veces las personas no queremos que otros se enteren de uh-huh nuestros problemas. Uh-huh. Y recordemos que el que en un hogar los padres, uno de los padres o un integrante de la familia sea cristiano, eso no lo hace inmune de que su familia practique alguna clase de estos pecados. Y aún sabemos que ha habido personas que aún teniendo al Señor se han apartado del Señor y han caído en algo como uh-huh esto. Entonces, sí, creo que muchas veces es porque la vergüenza, ¿sí?, el no saber, sí, pedir ayuda, el uh-huh pensar que te van a juzgar o señalar. Pero en este programa rogamos al Señor que nos abra el entendimiento y aquellas personas que están pasando por una situación como esta puedan comprender que una actitud de humildad va acompañada de un ayúdenme. Ajá. Si no puedo hacerlo, si no sé cómo actuar, ajá, alguien sabrá cómo hacerlo.
Claro, claro. Es orgullo también, ¿no? Ajá. El orgullo está mezclado ahí. Y lo que decían, ¿no? Que nadie sepa lo que está pasando, ajá, en mi casa. Sí. A veces es muy complicado ciertas cosas mencionar que está, sí, pasando.
Incluso a veces dentro del mismo núcleo familiar no están enterados de esa uh-huh adicción. Exacto. O no lo reconocen como, sí, tal. Simplemente piensan que es algo que se le va a pasar, es un exceso. Pero también hay que estar informados, claro, y saber qué es una adicción. ¿Y qué es lo que esa persona o ese integrante de la familia necesita? Tú mencionabas algo, Esperanza, de que si alguna persona dentro de la familia es creyente, pues quizás sepa qué recursos o quizás no lo sabe. Exacto. Pero creo yo que el ataque sería todavía mucho más difícil. Haría o hace una gran diferencia cuando los padres, los dos, están unidos, uh-huh, y van a estar juntos y van a buscar ayuda para el hijo o cualquier persona en su familia, pero siempre, aún así, yo sé porque soy mamá y muchas veces yo lo comparto con mi esposo y digo, yo no quiero que me ciegue el amor de mamá. Uh-huh. Sí, quiero, los amo, los quiero y haría lo que sea, pero también quiero hacer las cosas a la manera del Señor, eso, como Él nos dicta y nos enseña. Uh-huh. Y la mejor manera que podamos hacer es buscar del Señor sabiduría.
Sí. Claro.
Sin dejar de ser firmes. Uh-huh. Y siempre plantados donde el Señor nos quiere, haciendo lo correcto.
Claro. ¿Sí? ¿Qué dices, Esperanza?
A mí me llama mucho la atención lo que menciona Alma, ¿no? Cuando a veces los padres no vemos más allá de lo que debiéramos ver, o no pensamos que nuestros hijos son capaces de hacer esto, uh-huh, tal cosa. Uh-huh. Sí. Entonces, una oración que escuché de una madre decía, Señor, ayúdame a ver cómo realmente son mis hijos uh-huh y amarlos, pero también, como lo menciona Alma, saber dónde poner límites, cómo uh-huh disciplinarlos, cómo amarlos, cómo guiarlos. Uh-huh. Y Y definitivamente confiarlos en tus manos. En una de las ocasiones, nuestro hermano Mario compartía una enseñanza de abandonar nuestros hijos en las manos de Dios. Y eso se escucha fácil, pero ponerlo a la práctica se requiere esfuerzo y confianza en el Señor, porque ya no voy a tener yo el control. Entonces, el querer yo tener el control afecta mucho la vida de nuestros hijos o de un familiar con estas situaciones.
Claro, muchas veces los padres esperan mucho tiempo para enseñar a sus hijos, cuando más que nada en estos años, no sé cuántos, pero en estos bastantes años ya, que vienen con el tema de que en las escuelas se les dice cosas. En las escuelas, no solamente los maestros, entre los alumnos y pequeños, y ya saben cosas que uno se queda con la boca abierta sin poder cerrar.
En el tiempo de nosotros no sabíamos absolutamente, para nada.
No, absolutamente. Entonces, hay muchas cosas dentro de esto. Claro, el alcohol, sí, el alcohol también llega a los jovencitos. Nos comentaban de alguien, un muchachito joven, un adolescente, que iba y robaba en las estaciones de servicio de gasolina, y cuando no se daban cuenta, dice, y está robando alcohol. Entonces, ¿cómo cuando llegan a la casa, aun cuando hablan? Porque el alcohol deja el aliento, ¿no?
Se nota.
Se nota. Entonces, ¿por qué a veces los padres están tan enfocados en sus cosas, su trabajo, en lo que sea, y no se dan cuenta de estar mirando a sus hijos? Si ven, ¿quién más conocerlos que ellos? Si están dando señales de comportamiento, porque estas personas con adicciones tienen comportamiento diferente. Entonces, ¿con quién está? ¿Quién es su compañero? ¿Por qué las dejan ir a las casas, a diferentes casas, no es cierto? Donde uno no conoce ni siquiera a los padres. Yo me acuerdo, en nuestra época eso no pasaba.
No lo permitían.
Yo les permitía a mis hijas, aún con las niñas de la iglesia, que ellas vinieran a casa y se quedaran a dormir. Pero mis hijas no iban a la casa de la iglesia. ¿Por qué?
Sí, yo recuerdo que yo crecí con mis abuelos y mi abuelo decía, si usted tiene cama, se duerme en su cama. No tiene por qué ir a otra cama.
Entonces uno entiende el compañerismo, la amistad y todas esas cosas. Muy rara vez nosotros dejábamos, según las personas, conocíamos muy bien la familia, conocíamos muy bien a la niña, pero siempre la preferencia es que vengan a casa.
Y eso habla mucho de la comunicación y qué tanto conocemos a nuestros hijos. Claro. Entiendo yo que la vida que se está llevando ahorita, como usted decía, Elsa, de que los papás no se dan cuenta de muchas cosas porque pasan mucho tiempo fuera de casa, trabajando, ocupados. Pero aún así creo que podemos darnos maneras, las mamás o los papás, de conocer a nuestros hijos. Si salen con un amigo, saber qué tipo de amigos. Si duermen en otra casa, conocer a la familia. Si están llegando con cosas nuevas, ¿de dónde sacaron? Claro. ¿Con qué dinero? Si nosotros, bueno, en el caso de hijos que dependen 100% de nosotros. Entonces, y definitivamente que siempre hay que mantener nuestros hijos bajo cobertura de oración. Claro. Porque como también mencionábamos, están muy expuestos ahorita a muchas cosas, a muchos peligros, a muchas adicciones. Yo creo que todos hemos alguna vez escuchado de alguien que supieron o que fueron los últimos en saber que a sus hijos estaban bajo una adicción. Y pasa. Es muy triste, pero creo que la cobertura de oración es muy importante. Claro.
Pero la cobertura de oración y el hablar.
Sí.
El alertarlos.
Sí.
El decirles, cuidado, te ofrecen algo. Yo eso sí recuerdo que a mis hijos les decía, no vas a aceptar ningún dulce de nadie.
Interesante.
Sí. Ningún dulce. Vas a la escuela, no aceptas nada. Y eso que no era el tiempo como es ahora.
Sí, yo incluso mi hija es joven adulta, pero ella vive en otra ciudad. Y ella sale y yo le digo, nunca tomes ninguna bebida abierta.
Claro.
que tú la puedas ver, que esté cerrada y que tú la puedas abrir. O sea, detalles tan simples, pero que son, como dice Elsa, hay que hablarlos claramente. Sí.
Y a mí me interesa lo que están mencionando, porque en una ocasión, en una conversación de adultos, había una jovencita. Y la mamá le decía a la otra señora, dice, es que yo ya no quiero ni decirle a mis hijos, dice, porque no me hacen caso, no me escuchan. Y la jovencita que estaba allí dice, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Dice, no le dejes de decir. Uh-huh. Dice, sí, escuchamos. Dice, lo que los padres nos dicen muchas veces nos evitan hacer peores cosas que las que ya hicimos. Entonces no dejes de hablar con tus hijos. Y eso a veces trae a reflexionar a los padres, ¿no? Sí. En esa ocasión dije, wow, qué interesante. A veces eso uno piensa, pero realmente el interés y el amor y la importancia de lo que dice la palabra de Dios, instruir o enseñar a nuestros hijos de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, ¿no? Conforme a mis emociones al momento del enojo o de la vergüenza o lo que sea, sino qué mi Señor me dice que debo hacer. ¿O qué debo hacer también por mí para amar mejor a mis hijos? En el caso de los hijos, ¿no? Claro. O al cónyuge, o cómo apoyarlo para salir de esa adicción, a dónde acudir. Definitivamente, a los que somos cristianos, nuestra base y nuestro fundamento es el Señor, su palabra. Pero Señor, ¿a quién tú quieres usar para apoyarnos en esta situación? Obviamente no es algo que vas a pararte enfrente y decirlo en público, pero hay personas maduras con quien puedes acercarte y pedir ayuda.
Sí. Claro. Y realmente el hecho de estar viendo, como decíamos antes, por ejemplo, el teléfono. Yo siempre digo, gracias Señor por este medio, porque nos podemos comunicar tan rápidamente, cosa que nunca podíamos hacer. Pero ¿por qué es lo que no puedo entender? Es por qué le dan el teléfono a una criaturita aún de un año, dos años. Y mira cualquier cosa, porque los niños son tan inteligentes que mueven los botones.
Con una facilidad.
Oh, sí.
Porque ya nacieron natos con esa.
Sí, totalmente. Entonces uno, a mí me sorprendía, mis nietos, uno de mis nietos que era muy pequeño, y me acuerdo que yo estaba en la casa de mi hija y quise encender el televisor. Por mi esposo, porque a mí nunca me gustó mucho, y no
sabía
en ese momento no sabía cómo hacer, y mi nieto era bien pequeño, y dijo, abu, así, y pum, pum, tocó,
okay. Él enseñó.
Él me enseñó, entonces, los niños son muy prácticos, y son, nosotros decimos, es una esponjita el cerebro de los niños, ellos captan todo, entonces, a mí me enoja realmente, aunque no ni conozco las personas, pero a veces estar en un restaurante, me acuerdo que veía una pareja, los dos con el teléfono en la mano, y dos chiquitos, uno pequeñito, yo no creo que tenía ese niño más de un año y medio, y estaba ahí con el teléfono. Y yo digo, ¿qué mira esa criatura? Y, porque a lo mejor, seguramente no entiende nada porque su mente todavía no está preparada. Pero eso se mete en el cerebro. Eso está ahí. Y los padres están en cualquier cosa. Y entonces no miran lo que la criatura está mirando. Yo amo a mis nietos que no les han comprado teléfono a sus hijos. No, para nada. Pueden vivir sin teléfono.
Justo en esta semana yo escuchaba a alguien que decía, las redes sociales no son redes sociales, son redes antisociales.
Claro.
Porque no socializan, no te ayudan a socializar, te aíslan.
Esa vez en ese restaurante, me acuerdo, el hombre estaba con su teléfono, ella estaba con su teléfono, y los dos niñitos, ahí uno con la tablet y el otro con su teléfono. Y uno los miraba y nadie hablaba. Viene la mesera y levantan la cabeza, hacen el pedido y sí. Es una adicción. Y hay personas que son adictas al teléfono.
Sí.
Hemos conocido parejas que han tenido mucha, mucha dificultad entre ellos justamente por el teléfono.
Wow.
Entonces, no podemos estar en cada una de las cosas que estábamos mencionando, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo entra la pornografía? Si no tienes cuidado con el teléfono, te entra de repente una figura, algo, y si no estás atenta, aún el niño, si no está atento.
O estás viendo alguna serie, alguna película, sí, que nada tiene que ver con sexo y aparece. O sea, no hay justificación para tal cosa y aparece. Claro. Entonces, y la mente del ser humano y de los hombres que son visuales,
claro,
eso es algo muy frágil para poder empezar una adicción
y del niño,
de pornografía. Y peor todavía de los niños,
de
porque
los niños
aprenden y saben cosas que no deberían de saber,
claro,
a esa edad.
Entonces, vamos a la parte más importante, uh-huh, aunque esto es importante, ¿no? Como yo estaba diciendo, no trataríamos de, por todos los medios, de ayudarles.
Sí.
Entonces, si la persona que nos está escuchando y tiene alguno de estos problemas en su casa, es cristiana, tiene una ayuda muy grande en la palabra de Dios.
Sí.
¿Es cierto?
Uh-huh. Podemos encontrar ahí en Primera de Juan 4:4, uh-huh, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. A mí me encanta mucho escuchar, leer y ver versos de la palabra de Dios donde habla de la soberanía, la majestad, la grandeza de Dios. No hay algo que se pueda comparar a el Señor. Y si Él está con nosotros, bueno, pues Él nos ayuda a vencer lo que Él ya venció en Cristo, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos comprados por su sangre, pertenecemos a Él y Él está en nosotros. Y es el que nos da la fuerza, el aliento y la ayuda para enfrentar estas situaciones. En Isaías, el Señor nos manda a no temer en las diferentes crisis que podamos experimentar o enfrentar. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor no nos abandona. Él es fiel y es poderoso para ayudarnos en las diferentes crisis.
Así es. Dios tiene promesas maravillosas.
Uh-huh. Y tenemos que demostrarles amor, aunque desaprobemos sus,
sí,
actitudes,
claro,
y sus acciones. Uh-huh. Y debemos hablar con ellos y animarles que el único camino para tener un, uh-huh, cambio es a través,
sí,
de Jesucristo.
Sí.
A veces la gente, cuando toca fondo, siente que ya no es digna de tener una vida diferente. Uh-huh. Mas, sin embargo, el Señor nos dice en su palabra, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Promesa que nos da el Señor en 2 Corintios 5:17, leí versión Reina Valera. Uh-huh. Y como decías, uh-huh, tú, hay que estarles recordando, hay que decirles. Y qué mejor uso que la palabra.
Sí, claro, sí, eso, sí, es maravilloso, porque así como nosotros, antes de Cristo, personas pecadoras, apartadas del Señor, al conocer al Señor venimos a ser esas personas nuevas, transformadas, salvadas por Él. Y es lo mismo que necesitan aquellos que aún no tienen a Cristo, uh-huh, y que están en adicciones, en problemas o en crisis. Pero también es importante recordar que ya como cristianos, si están en alguna clase de estos pecados, el Señor es justo y fiel y puede perdonar todos nuestros pecados y restaurarnos en la medida de su misericordia y gran bondad.
Sí. Una cosa interesante para mí, y pienso que tiene mucho que ver con esto, es también que muchas veces nosotras como mamás somos muy permisivas.
Uh-huh.
Y no queremos, por ejemplo, el hombre dice, vamos a dejarlo que se vaya. Vamos a dejarlo. Le vamos a decir, te amamos, pero no aceptamos lo que estás haciendo.
Uh-huh.
Y si él quiere hacer su vida, digo, estoy mencionando casos, ¿no?
Uh-huh.
Que se vaya. Y la madre dice, no, pobrecito, ¿cómo se va a ir? ¿Y qué va a comer? ¿Y cómo va a estar abrigado? Siempre viene a nuestra mente el hijo pródigo.
Uh-huh.
No se menciona a la madre.
Sí.
Jesús menciona al padre,
sí,
y a los hermanos.
Y al hermano, ¿no? Entonces, también las mujeres tenemos que aprender, tienen que aprender, hermanas, o, si son cristianas y si no lo son también, aprender a confiar en el esposo. Que el esposo a veces es más duro, pero él sabe como hombre. Sí. También. Entonces, muchas veces, si el joven no llega al punto más profundo del pozo donde ha caído, no se va a levantar. Es como cuando tú tiras al agua a un jovencito que no sepa nadar y lo dejas, lo tiras. Y se va a desesperar, se va a desesperar cuando llega para abajo, pero va a flotar, va a ir arriba. Entonces lo miras y le dices, la próxima vez no tengas miedo. Ve abajo otra vez y mueve tus brazos. Y aprende. Tal vez no es un ejemplo muy especial, pero yo sé que eso da resultado.
Y es que las adicciones traen consecuencias.
Claro.
Y como lo que estás tratando de decir, Elsa, es que a veces como mamás, principalmente, estamos como tratando de protegerlos.
Siempre.
Y que no sufran consecuencias. No. Entonces, de alguna manera hay que dejarlos que vean el alcance de su problema y puedan, porque ahí es donde uno toca fondo y uno pide ayuda y ayuda del Señor que venga de lo alto.
¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Cuándo el hijo pródigo tocó fondo?
Cuando ya no tenía nada.
Y cuando les daba de comer a los cerdos.
Que tenía hambre y no se podía comer ni siquiera eso.
Y él mismo como judío, que para él era terrible eso, ahí reacciona. Es como que, Señor, ábrele los ojos. Te amo, hijo, te amo, pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Y ore de día, de noche. Hay tantas cosas que puede hacer una madre cristiana. Sobre todas las cosas, orar y ponerse firme. Dejar, si ella no puede, dejar que el esposo actúe.
Sí, eso es maravilloso. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ir al Señor con nuestras cargas, con las crisis, el Señor nos hará descansar, porque Él es poderoso para ayudarnos y proveernos todo cuanto necesitamos de acuerdo a sus propósitos.
Y soltar los hijos. Yo les digo esto siempre. Suelten a su hijo, entréguenselo al Señor. Y Él va a hacer las cosas a su manera. Dios les bendiga. Sabemos que hay mucho para hablar, pero hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. Bendiciones.